Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, buen día para usted, buen lunes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¡Hola! ¿Qué tal?
Muy bien. Se lo nota...
¡Por fin ha llegado este lunes!
Se lo nota cafeinado.
Hemos sobrevivido otro fin de semana, ¿eh?
Se lo nota cafeinado.
Está cafeinado.
Estoy, sí, totalmente cafeinado. Eso ni hablar,
pero... ¿Y la materia, Darwin?
No, bien, bien.
Bien, la materia no ha hecho aparición, señor. Por ahora es antimateria.
Ay, se le fue la mano.
Por ahora es antimateria, sí.
Va a descubrir la materia oscura, Darwin.
Exactamente, sí, como del otro lado, en este momento. No encuentro todavía el péndulo, se fue para el otro lado, ¿verdad? Y bueno, no hemos conseguido equilibrarlo todavía el péndulo, pero quién sabe.
Bueno, ya se equilibrará.
O no, eso es lo lindo.
Siempre está el o no, por supuesto.
Siempre. O no. Ahora estoy con el tema de... Estoy más para la alergia, para eso, ¿verdad?
Ah, mire como Lionel.
Hoy nos explicaron un poco que más allá de
hay alerta de alergios.
Los hectopascales.
Sí, es por los hectopascales, por el cambio de presión y los vientos desde Nueva Zelanda, nos decían con la misma latitud de un estudio al respecto que afecta mucho.
Sí, claro, pero Nueva Zelanda no tiene el problema de los alérgicos de acá, señor.
Bueno, la latitud tienen bastantes lugares que es parecida, ¿no?
La sospecha no. La sospecha no es la misma, señor.
O sea, ¿por qué?
Porque usted no... Bueno, ¿cómo se nota que es el jefe? Se ve que sospechan de usted a sus espaldas. No se puede andar estornudando y con mucosidades y ese tipo de cosas, vos tomás y ese tipo de
cosas. Yo lo hice en el camino.
Públicamente, señor.
Yo lo hice todo en el camino. Estuve las tres cuadras, todavía no llegué y dejé
estar. Y bueno, durante esas tres cuadras no se vio ningún puntito rojo en la frente de ningún balcón.
No.
No salió ninguna vieja, no escuchó el vidrio de ninguna ventana de una vieja haciéndole el gesto de ¡Correte! ¡Cruzamos la otra vereda!
No. Y fui estruendoso por momentos en la subida ahí, pero no.
Y bueno, señor, eso la verdad es una sospecha.
Pero uno no se ve el puntito rojo en la frente. Igual, ¿eh? Uno no se ve el puntito rojo en la frente.
A no ser que se le desvíe. Se siente un calorcito.
Un calorcito, está bien.
Sí, como un calorcito.
Está. No tengo experiencia, entonces. Está bueno que la tenga, por la duda. Cuando...
Sí, no, usted ni cuenta, ya. Yo garafia ni se da cuenta. Garafia dos veces por semana, más o menos. Tengo un momento muy difícil para el alérgico.
Está bien.
Muy difícil por eso, porque...
La media estación también.
Ya, bueno, pero más allá de los achaques, que eso ya estamos acostumbrados, sino cómo es recibido ahora en sociedad.
Eso sin duda.
Porque...
Sus síntomas.
Y ya el alérgico de por sí, o sea, yo lo digo como alérgico, ¿verdad?
Sí.
Somos bastante desagradables, porque son individuos que andan tirando cosas para arriba, ¿verdad? O sea, que uno escucha y se lo puede percibir auditivamente de una manera bastante sencilla, ¿no? Al alérgico, además de que anda con cara de tengo como una especie de nudo facial, ¿verdad? Anda así como con la cara anudada y toda esa parte como que se rasca con los codos, con todo. Todo eso es bastante agradable, me imagino yo, de convivir con eso, ¿no? Ya de por sí, el alérgico es incómodo,
sí.
Es molesto.
Irritante.
Es irritante, ya está. Él está irritado e irrita,
exacto.
¿Verdad? E irrita todo, en una oficina, todo ese tipo de cosas. La sexta vez que lo escuchás sorberse el moco en media hora, decir, bueno, la verdad que ya me cuesta evadirme de la imagen, ¿no? De todas las mucosidades subiendo,
claro,
a la zona de la ceja.
Es penetrante.
El estornudo, sí. Y coso, y todas cosas que van generando una molestia, además de la cara de pobre idiota que tiene el alérgico cuando está en un ataque de alergia, sí. Señor. Tiene cara de pobre idiota, de eso que te da pena, pero te enoja al mismo tiempo por la pena que te da.
Y él lo sabe, además, y eso acentúa su sensación.
Claro, ah. sí, yo todo esto lo estoy diciendo de la primera, no lo digo de la primera persona, para que me salga con mayor violencia, ¿verdad? Ah, pero correcto. En realidad soy así, señor, pero yo sé que soy un incordio.
Sí, somos un alérgico.
Exacto, somos un alérgico que no puede andar en sociedad mucho porque es insoportable para los demás. No puede interactuar además con el alérgico, porque el alérgico todo el tiempo se está interrumpiendo los razonamientos, las conversaciones, todo. Sale, está de mal humor. Bueno, es una porquería el alérgico en general, pero en este momento de la humanidad, tanto peor porque a todo eso se suma la sospecha de este tarado. ¿Qué hace? ¿Por qué vino a estornudar a la oficina? Y la verdad es que si yo, cada vez que tengo un ataque de alergia, ahora otra vez no estoy hablando de mí. ¿Verdad? Cuando digo sí, yo,
correcto.
Voy a faltar a la oficina, digo, porque yo no voy a la oficina.
Claramente no está hablando de usted.
No, yo tengo este privilegio pesadillesco, que hasta que nacieran mis hijos era solo privilegio y ahora es pesadillesco, de vivir en esta buena...
Lo suyo no es home office, es office home.
Exactamente, en este terror diario de no salir de mi hogar, para nada. Pero... la gente que tiene que salir y que tiene que frecuentar a otras personas y todo, cuando está con un ataque de alergia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a autoconfinar, señor? Cada vez que tiene un ataque de alergia, falta la mitad de los días de trabajo.
Y no le pueden decir más.
O sí.
No sé.
Ya sabemos que eso es alérgico.
¿Eh?
Claro, sí. Es terrible.
Bueno, pero ¿cómo justifica esa falta? Tiene razón, Darwin. Tiene un problema
síntomas.
Grande, ¿no?
Esa persona
tiene para mí, el alérgico...
No, pero síntoma tiene que hacer un hisopado.
Para mí, el alérgico en este momento es inviable. Para mí, el primero que habría que haber vacunado son a los alérgicos. Pero aparte, también le voy a decir, por otro lado, y entendiendo al resto de la población...
Pero no te saca la alergia que te vacunen.
No, igual, bueno, pero te garantiza que no es COVID. O bueno, eleva la posibilidad de que no sea COVID, ¿no? O sea, no hablar de garantizar.
Siempre con los reparos de la chumimba, ¿no? O sea, porque si cada vez tenemos que hacer un paréntesis toda la vez.
Reclame Pfizer para los alérgicos.
Lo mismo que no, y vean la hora que dice, y va a haber inmunidad de rebaño. No, amigo, imposible inmunidad de rebaño acá porque nos vacunamos con la chumimba. La chumimba no da inmunidad de rebaño, ya no llega nunca a la inmunidad de rebaño. Tiene que vacunar un 160% de la población para llegar a la inmunidad de rebaño con la chumimba.
La chumimba lo que hace es un filtro de cristal para los CTI.
Exacto, exactamente, señor.
Yo no intervengo cuando ustedes dos hablan con esa propia...
No, pero no es muy difícil.
No, está bien, pero no
es... Bueno, es difícil, no, pero ya está, el jueguito del ignorante ya está. Si te dicen que tenés 50% de posibilidad de quedar inmune, es bastante sencillo.
Bueno, y alta protección, arriba del 80% para enfermedad grave y muerte.
Sí, 50%,
filtro de cristal.
Con el último estudio chileno creció un poco. El
es más alto, es más sí alto. Señor, es más alto, 60 y pico.
Sí.
Bueno,
eso no.
Está bajando en Chile.
Igual es fase 3 ese Chile, no me parece,
sí,
¿no?
Sí, fase
también,
3,
no,
fase 3.
No es fase 4. En fase 4 todavía no hay.
En cualquier caso,
sí,
no importa.
Sí, diga, no importa.
Lo que le estaba diciendo es que el alérgico, en esta circunstancia, porque yo me pongo del otro lado de la población también, y son bien fundadas esas sospechas sobre el alérgico. Porque yo me enojo, y vos, tengo alergia, que a mí me mandaron a hisopar 7 veces ya con esto, porque todo el mundo vio que ahora del 12 y te mandan eso, hisopate, hijo de puta, de cagalera, no hisoparte, dale, todo hisoparte, pero con la alergia, señor, tenés que hisoparte cada 10 días. Pero, y por otro lado, si uno se enoja, pero por otro lado pienso, desde la parte de la población, que están bien fundadas esas sospechas. Porque yo, cualquier alérgico honesto, genuino, le dirá que por lo menos se confunde un 30-40% de las veces con los resfríos y las gripes que arrancan como alergia. Existe esa confusión. En el primer, en los primeros embates, señor... Sí. Yo me he comido mucho resfrío, mucha gripe, mucha cosa esa que pensé que era
hasta
alergia.
Que de alergia, claro.
Exacto. ¿Y qué hago cuando estoy en ese momento? Esto es una alergia. Ahí me encajo 3-4 cosas y sigo. Y ahí abro un desparramo.
Claro, tiene el radar roto el alérgico.
Entonces, si viene alguien en algún momento, exacto, totalmente. Porque hay que introspectarse a uno mismo, ¿verdad? Y decir la verdad, con la mano en el corazón. Y yo le erro 30-40% de la veces por lo menos, señor.
Entonces,
¿Ah? Y entonces, al final, claro, entonces, ahora, si yo voy caminando por la calle y alguien viene y me pega un tiro de atrás por el bien de la población, no puedo decir nada tampoco.
Tengo un 40% de chance de estar en lo cierto.
No voy a decir nada, claro, pum, tomá, no se puede convivir con los alérgicos. Yo creo que la mayoría de todo este desparramo mundial lo armamos los alérgicos, ¿eh? Eso, esa era la otra cosa que le quería decir.
Super spreaders.
Claro, pero lógico, si yo que el alérgico que no haga un repaso de los resfríos y las gripes que ha tenido en su vida y cuántas confundió con la alergia en sus inicios, señor, es un alérgico con muy poco introspección, señor. Hay que estornudar un poco para adentro también.
Claro, hay que rascarse la garganta. Eso.
La utopía, que es ese lugar que no está, no se llega por ningún lado, señor, sí. Es imposible llegar, solo hay
consigo
aproximaciones.
Se puede rascar, claro.
Se aproxima, uno se aproxima por el lado del oído, se mete para adentro, bien chiqui 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 bate, o se aproxima por el lado de la garganta con este sonido, que es otra cosa que tiene alérgico de sus gestos y giros desagradables, ¿verdad? Se puede hacer un gran catálogo de las cosas desagradables del alérgico.
Totalmente. Y fíjese qué ironía que lo más cerca que está de cumplirse esa utopía es un hisopado, ¿no?
Bueno, ahí tiene. ahí parece que dicen algunos que te la tocan. Yo no creo igual.
Yo creo que no.
Yo no creo que se llegue a la utopía ni siquiera por el hisopado. No. O sea. No se llega, nunca se llega a la utopía. No.
A la libertad china capaz que sí.
Sí, la libertad china, ya está comprobada y funciona. Bueno, cuestión que le digo, los alérgicos para mí son gran parte de todo este problema. Si hubiéramos eliminado a los alérgicos desde en el principio de esta pandemia, lo teníamos completamente dominado.
Se mataron 40% de la población.
Sí, bueno. Es un poco dentro más de ellos, ¿eh? Que esto. Yo
sí,
estoy dentro de ellos.
Yo
no sobrevivo 2 semanas, señor. No sobrevivo a esa racia de alérgicos. A ese...
Qué umbral de alergia, además, ¿no? Porque no es alérgico sí, alérgico no. Son niveles. Muy difícil esa decisión.
No, cualquier nivel. No, empezamos por los más alérgicos.
Ah, ok. Hasta que, claro, en un momento se termina la pandemia y ahí se deja de matar alérgicos, digamos.
Exactamente.
Paola agradece que en este momento no está en la oficina. Y es bravo, porque está en el seguro, en realidad. Pero trabajaba atendiendo público Darwin en una oficina con aire acondicionado continuamente. Imagínese que mi vida era un 85% en estado de alergia. A mis compañeros los tenía hartos y a la gente que atendía le tenía que decir que era alergia. No
sí,
me imagino
no
que se tuviera que trabajar con tapabocas. Ahora, aire acondicionado y alergia no se lo imagina. Bueno, Paola...
No cree, señor, la gente cuando uno le dice que es alergia. Ya no le creen eso. Y ya hice, me parece, el alegato a favor de la gente que no nos cree.
Mi novio es alérgico y tengo que estar explicándole a mi familia todo el tiempo que no es COVID, bueno, dice Karu.
¿Sabes lo que le pasa a tu familia? No te cree. Ni vos. Cuando
te
vas,
que sí porque
te cuando te vas con tu novio, dice vos, esta... no le podemos buscate un stripper ahí, vamos a presentarle uno a ver si le sacamos a este que viene a toser y a estornudar acá, mijo. Yo me gasté 6 rollos de cocina, señor, en este fin de semana.
Es áspero eso, Darwin, para la nariz.
Sí, siempre esa nariz. Yo soy un alérgico del siglo XX, tarado. ¿Qué voy a andar con qué, compañerito? ¿De qué, mijo? Yo soy un alérgico. Acá no le tenemos miedo.
Y esa nariz a esta altura, Darwin, es de adamantium.
Circunstancias.
Esta nariz tiene tabique de adamantium, como dice.
Siempre le tengo pañuelitos.
Como dice Ricardo, señor. Momento, Ricardo, ¿me está acusando de merquero usted a mí?
Lo tabique lo dijo usted, yo leo la nariz.
Dice Adri, porque acá está el que no se cree a sí mismo, ¿no? Hoy me levanté mareada y congestionada, como todos los años. El tema es que esta vez me vino la duda de si es mi alergia o me agarré COVID y estoy nerviosa.
Esa es la autopercepción. Sí, claro. Sí, el nervioso de COVID, sí. Yo tengo una amiga de mi mujer, ya se hizo sopar como 6 veces en el último mes, señor. Todo el tiempo piensa que tiene, todo el tiempo. Todo el tiempo, pero eso sí, ese ya es otro caso, señor. Sí, acá el problema de los alérgicos, ese es un caso que daña menos el colectivo, ¿entiendes? Perfecto. El problema de los alérgicos es que realmente hay un porcentaje altísimo de los resfríos y las gripes que no identificamos en su primer momento porque consideramos que es un ataque de alergia, que es lo que tenemos más a menudo, por otro lado. Entonces, bueno, yo qué sé, yo ayer fui a visitar a mi madre y le dije, tengo alergia,
es alergia.
Creo, sí,
creo,
o no.
Creo.
O no. Sí, está, ¿no? Darwin,
¿sí?
Hablando de muchos hisopados.
Sí, ¿qué pasó?
Tío Alberto.
Vamos a la parte del mes.
No, yo no sé si...
Déjele para la deportiva, no quería dejar pasar la oportunidad.
¿Quieren hablar ahora conmigo? Que sí, el tetrabric de los...
No, esto es para la deportiva. Usted, para mí para la deportiva, pero ustedes no.
El Durán Barba.
Durán Barba, ¿me quiere entrevistar ahora? Al Durán Barba de las selecciones de clubes.
¿Sí? Para mí es para la deportiva porque esto es Defensor Sport y usted se abrochó de alguna
elecciones
manera...
Elecciones muy parejas con
resultados. Campeonato de segunda división donde usted va a ser tan responsable del ascenso
como... ¿Cuántos votos se
del no ascenso, ¿no?
Yo quiero una tribuna después de esto, señor. Sí. Ya le mandé
si sube,
mensaje a tío Alberto.
Pero ¿sí? Si no sube Defensor este año.
Ganó nuestro candidato. Va a subir Defensor, Vergía.
No, son tres, son
ya
tres.
Ya está disfrutando con una posibilidad que nunca loco se va a dar. Con un
potencial. Con un Danubio en primera.
Porque lo único que puede disfrutar de las victorias potenciales. Porque después pierde todo el tiempo, sí, en la realidad.
Sí, ¿sí? Exactamente. Entonces, ya veo dos clásicos con Danubio
pero,
perdidos.
No, quería decir si no ha llamado a nadie de ahí. No ha llamado ¿no?
No. ¿Para solicitar sus servicios?
O para entrevistarme, sí, no.
Ni por el formato de televisión tampoco, hasta ahora no hemos recibido.
No, y por así internacionalmente, ahí de alguna radio de Paraguay.
Hizo ganar a la continuidad de un presidente que estuvo en la cabecera del descenso Defensor, increíble, ¿no?
Que estaba en la cabecera de su discurso durante años.
Del destrozo de la Federación Uruguaya de Básquet.
Espectacular. Si quieren, le cuento cómo fue la estrategia. Estrategia de campaña, ¿verdad?
A ver. Sí, a mí me interesa mucho. Darme.
Pensamos en una campaña de un día. Campaña de un día, pero de mucho impacto, señor. Campaña de un día, un día de campaña.
Okay.
Un día.
No dar tiempo a pensar. La idea era no dar tiempo a pensar.
Y después parece que el hermano Acevedo iba a buscar vieja. Gran socia y la lleva a votar y eso, esa parte
el aparato,
pero diga
la
eso
parte
que lo diga
aparato.
La Gilada que perdió, señor, eso que le diga, pregúntele a la Gilada, pero bueno, lo importante es siempre creer en el candidato de uno, ¿no? Creer que y estar convencido en el búnker, en el equipo que se va a ganar, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de lo que indique la realidad, eso es fundamental. Y yo la verdad, bueno, si quiere, mire, le leo el mensaje de texto que le mandé antes al sobrino, tío Alberto, ¿no? Que es mi amigo, le digo, pobre tío Alberto, se va a pegar un porrazo espantoso, le digo. Después, yo pensé
la
que
vio
ya sabía,
mal.
Yo pensé que ya sabía que iba a perder, pero ahora que me decís que él cree que va a ganar, que está convencido que va a ganar, me da un poco de pena. Mandale un abrazo y en todo caso... comprar una botella de whisky y yo después te hago la transferencia por el banco. eso es lo fundamental, ¿verdad? Mantener convicción de que el candidato no va a ganar y de que es el mejor de los caminos, ¿verdad? Entonces así es como uno termina siendo más que Tetrabric, ¿verdad? Ya gané más que Tetrabric.
Nadie sabe a quién le dice Tetrabric.
¿Quién es el
Julián Canarek?
Canarek, ese. Ya gané más.
Tetrabric.
Ya gané más que Tetrabric. Impresionante, señor.
Bueno, sí.
¿Alguna ganada?
No, Tetrabric no ganó ninguna.
Sí, tiene
ganada. Ganó una en Costa Rica que ya estaba ganada.
Y si les contamos la
victoria de ella. De batacazo oficialista no tiene ninguna Tetrabric.
Bueno, acá le dicen que el tatuado Millennial entró en la comisión. Darme, me pasan la comisión. Que tiene Alberto Ward y Sofía Perrón en la fórmula paritaria encabezándolo.
Sí, porque lo que pasa es que, bueno, nosotros abrimos la cancha, señor. Nosotros tuvimos una votación récord, además.
Ajá, ¿en participación?
Sí, en participación. Cerca de 1000 votos.
Sí, un poquito más creo, o cerca. Un poquito
sí,
menos,
bueno,
ahí.
Un poquito de cualquiera de los dos lados, sí, es cerca.
Es récord.
Cerca de 1000, y es récord también. sí, señor, bueno, yo ya le digo, se lo atribuyen al hermano Acevedo. Pero, me dice que...
Que hablen.
Son a los hackers rusos también. No me diga que tuvieron los hackers rusos. Nos tiran la de Trump, la de hizo votar a los aerodinómanos. Dice que hicimos votar aerodinómanos socio defensor. Eso es lo que dice. Dice, mirá, todo este registro, 19 aerodinómanos. Dice, qué raro. Estos que no van, ni mandan los hijos a la escuela, nada, y vienen a votar acá. Les vino toda la responsabilidad ciudadana. Bueno, a ver.
Muy convincente el hermano Acevedo.
Claro. Y bueno, es parte de la campaña, ¿no? Parte de lo que establecimos. La verdad, el monje negro ese que le robó la plata a Sartori, Ay, me parece que gastaste llamada internacional al pedo, Sartori.
Era con ustedes, Arlo.
Era conmigo. Bueno, vamos a la parte del medio. Y después vamos a volver a hablar de Bartolo, mijo.
Oh,
chau, Bartolo.
Saltó ministro.
Chau, Bartolo. ¿Qué hacemos con la oficina del Mides en Casavalle?
Bueno, ese es uno de los puntos de los proyectos del Mides de Bartolo, que habrá que ver en qué queda, ¿no?
Quedó en un símbolo.
No llegó, todavía están esperando ahí lo del flete.
¿Cuánta discusión al santo voto?
Están lo del flete con el escritorio y la silla con ruedita, mirándose entre ellos, juegan a tirarse por la bajada.
Sí. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. ¿Tenés tarjetas Volar de Itaú? Tenés más moda, libros, tecnología y miles de productos para elegir. Sumá millas pagando con tus tarjetas del programa Volar y canjealas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
¿Sabés qué tienen en común tu mamá y Darwin? Que tu mamá es única. Y Darwin, bueno, por suerte también. Encontrá el regalo perfecto para mamá en Mercado Libre con hasta 40% off y 20% off extra pagando con tarjetas Scotiabank.
Darwin, continuamos.
Sí, bueno, entonces, chau, Bartolo. ¿Sí? En las próximas horas habrá un cambio en el MIDE. Asumirá como nuevo ministro Martín Lema. Mi profundo agradecimiento a Bartolo por su dedicación y compromiso al servicio del país. Escribió el presidente de la calle Pau ayer a las 18:14 horas. O antes de ayer, no sé cuándo fue que leí esta noticia. No,
igual me acordé.
Primero de mayo, el sábado.
Me acordé de usted tanto porque no me acuerdo dónde escuché el informe. Era, la calle puso en Twitter esto, Bartol contestó en Twitter esto, Argimón dijo en Twitter esto, Lema dijo en Twitter esto.
Ese es el informe periodístico, señor.
Era
eso
así,
es lo que hacen los periodistas. De resumen,
todo. Nadie había hablado fuera de la red del pajarito, era todo.
Exacto, todo por ahí. Entonces, si ya estaba en mi celular, ¿qué hace? ¿Algoritmo?
Ya lo leí.
Ya lo leí.
O si quiero lo leo, ni siquiera hay que tener Twitter.
Me lo juntaste. Me lo juntaste todo, digamos.
Ah, bueno, ahí hay un trabajo.
Del algoritmo, eso lo hace un algoritmo con total facilidad y velocidad, ¿verdad? Y sin ocupar silla y sin tomar café. Eso es una ventaja tremenda, señor. Y sin estornudar, ¿verdad? Sin toser, nada. Bueno, Bartolo también eligió las redes Morales para hacer sus comentarios. Y agradecer a la calle Pau. Muchas gracias, presidente, por este año de trabajo junto a su gran equipo. Qué efusivo, Bartolo, para que lo estén echando. La verdad, a mí, yo no tengo nada en contra de la gente que agradece a quien lo están echando. Me parece que está bien, tiene cierta elegancia. Pero con esa efusividad deja de ser elegante. Deja de ser elegante, Bartolo. Muchas gracias, presidente, por este gran año de trabajo junto a su gran equipo, al cual no puedo pertenecer porque no doy la talla, evidentemente. También muy agradecido por el equipo del Ministerio y todos sus funcionarios. Un honor servir a mi país en el año de la pandemia. Le puso ahí, la cosa de actualidad, por las dudas de que este Twitty se transforme en un NISC de esos que se venden después como original, no sé. Eso que te leo, que como la de... ¿Vio? ¿Sabe cuál le digo? Como el que vendió el dueño de Twitter, que fue el primer Twitty que hizo, que lo vendió como a 500.000 millones de dólares, no sé cuánto. No, tanto no, pero 50 millones
sacó
de dólares.
Sacó una plata, le sacó.
Porque son obras ahora, eso
claro,
tiene como...
Es
como,
arte, sí.
Como los sellos. Como antes había tarado que compraban sellos por 600.000 dólares.
Los filatélicos, tenía el nombre de general.
Los filatélicos, ellos eran unos, como los zoofílicos, pero de sellos.
Exacto, más inofensivos.
En vez de animales, en vez de tener sellos con animales, tenían con sellos. Bueno, y pagaban cualquier cariadita, porque no sé por qué toda esa gente tenía plata. Entonces usaba como reserva de valor el sello. Ah, me compro estos tres sellos.
Oh,
150.000 dólares en sello.
Claro, la Bitcoin del siglo XIX.
Exactamente. Y ahora es en esta porquería de la cosa Twitty, una foto mono, ese tipo de cosas, señores, que la gente guarda valor ahí.
La selfie de un mono, sí.
La selfie del mono, la selfie del mono, y me la compré, ahora mira la selfie del mono. Es la original, porque tiene el NKJC, ese, no sé cómo es que se llama, señor, NISC. ¿Cómo se llama?
La Nix.
Sí. La Nix, la fresquita del coso este que te asegura que es el original, ¿entiendes? Ajá, ajá. Es una blockchain, una cadena de...
Sí, correcto, un código que asegura la
que es el original. No, lo usa todo el mundo, pero usa el que no es original. Si lo digital se copia igual, no se pierde nada. Bueno,
la criptomoneda viene funcionando.
Claro, ¿te querés el original? Los criptofílicos. De Bartolo, país en el año de la pandemia. Ya sabemos que estamos en el año de la pandemia, Bartolo. Si gastas el carácter en cualquier cosa, encima que usan la remolera, las usan mal, señor. ¿Para qué gastas carácter en esto?
Noviedades.
Exacto. Y muy efusivo, muy gastador de carácter, Bartolo. Uh-huh. La verdad que lo que no tenía para gastar en los planes sociales se lo gastó en carácter. La verdad que Bartolo. Y bueno, y voló Bartolo. El único ministro que asumió su cargo a la intemperie, en la calle,
es verdad,
en la
vereda, literal,
como acto simbólico,
sí,
y el primero en ser eyectado hacia el espacio donde asumió. Linda rima simbólica, Bartolo.
Intemperie, intemperie.
Exactamente. Vino, empezó a la intemperie y fue el primero que salió a la intemperie de buena. Pasó volando Bartolo. Y para ello no le habían avisado a nadie, señor.
Bueno, no es lo que
sorpresa,
dijeron,
a jerarca del Mides, a dirigente blanco, que no estaban al tanto del relevo, y tampoco los socios de la coalición multicolor.
Bueno, según dijo Mieres, horas después estaba... minutos después, el gabinete estaba informado.
El gabinete creo por WhatsApp, porque tiene un grupo, uh-huh. Y los líderes de la coalición creo porque lo llamó, pero creo de leída, esto no...
Pero
no,
bueno, mucha gente ejemplo. Sorprendida, eso seguro.
De verdad, bueno, sí, está, pero tampoco... fue como una sorpresa corta.
Sí, tampoco.
Es raro, ¿no? Fue como Bartolo y como no forma parte de ningún espacio tampoco, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí, ni sector ni partido para explicarle nada.
Claro, un silvestre.
Calle, ¿no? No, al Opus nomás capaz que le tenés que avisar. No,
no,
sé
no, no, Darwin, no. ¿Quién le va a explicar? No, ¿cómo tiene razón? ¿Quién le va a explicar a una
amiga? Y bueno, es una organización a la que pertenece.
Claro, vas pero ahí no y le pones una galletilla en la Universidad de Montevideo. Que sea, yo le algo, mi hijo, diga, bueno,
el presidente le explica a sus socios
que no
cuando...
Que un supernumerario de esto, no sé cómo es que le dicen ustedes.
No, pero el presidente le explica a sus socios cuando son parte de un acuerdo, o en este caso le podría explicar a Caldo Abierto, Partido Colorado, Partido Depende, pero acá no tiene nada que ver con eso Lopus. Lopus no es parte de ningún acuerdo del compromiso político del país, Darwin.
Pero es una institución.
No.
Es una institución, es la institución de Bartolo. Esos son los únicos que le aguantan los trapos a Bartolo, yo qué sé. No sé, no digo tampoco... Que armes una cosa así, una convención de esta que arman ellos, señor.
Sí, sí.
Pero más o menos. Qué parecido a Harry Potter, igual que es Bartolo, para ser del Opus, la verdad. Y se acuerda que tenían problemas entre ellos, ¿o no?
El Opus y Harry Potter.
Sí, no era el Opus que estaba enojado con Harry Potter.
Puede ser, no sé, no, porque le tiró alguna. Que...
Sí, claro, alguna cosa ahí que aparecía en Harry Potter.
Iba en contra del Opus.
Sí, me parece que
ay,
sí.
Pues
no, pero
tengo,
no me acuerdo. Bueno, sí. Cuestión que pasó volando Bartolo y lo máximo que se generó es eso, el comentario. ¿Viste a Bartolo?
¡Viva Bartolo!
No, no lo vi. ¡Ah! Anda hasta Casavalle, capaz que aterriza ahí, dale, es un lindo espectáculo. Eso fue lo máximo que generó, señor.
Sí, una señal que quería dar Bartolo, ¿no?
¿El qué?
Una señal.
Bartolo.
Una señal. Sí, es una señal que quería dar Bartolo, que va a llegar después de que ya no esté Bartolo, señor, la señal. Es una señal que va a dar como las estrellas que ya murieron, digamos. Uh-huh. Que vemos la luz, pero ya se murieron.
Hay que medirla en años luz.
Exactamente, porque Bartolo quedó lejos de poder dar ninguna señal, porque dice que igual ya habían firmado por un local en Casavalle, señor.
Sí, sí, estaba encaminado eso. Desde la mudanza
que estaba encaminado era Bartolo hacia la salida y no avisaron nada, señor.
Dejaron de firmar el contrato.
Y no sé qué van a hacer ahora, que van a poner una heladería Grido, yo lo digo, no pongan un salón de fiesta infantil nomás, es lo único que recomiendo, porque no es el momento, justamente como dice Bartolo en la red de Morales. Desde el año de la pandemia, señor.
Sí, sí, sí.
Y el gremio del Mides.
Sí.
Esta me gustó, porque la pregunta más es, ¿qué pasó? ¿Por qué echaron a Bartolo? ¿Qué pasó, no? Y yo sé, se ve que muy bueno no era, porque nadie protestó tampoco. Entonces ahí uno empieza a buscar cuáles son las razones, ¿no? Y por supuesto que no puede ir al gobierno, porque al gobierno le da pereza. Siempre este gobierno le da pereza explicar las razones de las cosas. Entonces, hay que ir a buscar por otro lado. Deja pereza, la gente que sigue libre de interpretar lo que
se implica. Libertad interpretativa responsable.
Libertad interpretativa, sí, responsable. Y el gremio del Mides, me encantó cómo calificó la gestión de Bartolo. Como bastante pobre. ¡Excelente! ¡La ironía del gremio del Mides! Los leo entre líneas, muchachos. Digamos que la gestión de Bartolo califica para ser atendida por el propio Mides. ¡Es buenísimo! ¡Ay, la puta madre!
No lo había notado. Bastante pobre.
Bastante pobre. ¿Y qué dejó? Bastante pobre dejó Bartolo. La pandemia dejó bastante pobre y Bartolo dejó bastante pobre y la gestión de Bartolo bastante pobre. Todo bastante pobre. ¿Sí? Ah, con la rala demanda laboral que hay, además, es posible que este... el propio Bartolo pase al Mides, pero del lado de afuera, ¿no? Haciendo la cola. Sale por la puerta adelante, se despide, deja sus cosas en el auto y vuelve a hacer la cola para atrás, ¿no? Se pone la fila para sacar número.
Bueno, yo pienso que Lupus de ahí no lo va a dejar llegar a esa situación,
¿no? Bueno, quién sabe, no sé cómo está.
No sabemos cómo está la interna de Lupus.
Muchos hijos para darle de comer, la verdad.
Eso es verdad.
Y todos adentro de la casa. Le digo, la decisión de remover a Bartolo del cargo se tomó en los últimos días, dice. Sí, en los últimos días posteriores a haber alquilado el coso en Casavalle. En el entendido que el Mides necesitaba asumir un rol más político para el tiempo post-pandemonium que se avisora en el corto plazo. Eso es lo que dice el diario, ¿sí?
Sí.
Y el equipo de gobierno cercano al presidente entiende que el peso que necesita tener el Mides va a ser clave, sumado que visualiza un ataque más intenso del Frente Amplio sobre esa Secretaría de Estado, señor. ¿Vio por qué no hay que ir a las explicaciones que dan del gobierno? Porque nunca son claras, señor. ¿Qué quiere decir eso? Siempre parece que faltaran piezas, que faltan partes. Lo cual no está mal, siempre y cuando, de todas formas, se parezca a algo la explicación, digamos. No, el problema acá es que no se parece a nada. O sea, quiero decir que mientan con la explicación, me parece de lo más normal y es lo usual, señor, y hasta demuestra pericia, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que hacer el gobierno para explicar las decisiones antipáticas de todo? Mentir. Eso es lo que repetimos siempre.
No sé, es raro, se parece más a un reconocimiento del gobierno que prioriza la imagen política, o por lo menos que está pensando en la imagen política, y en la gestión no menciona nada.
Mi pregunta es, en el Mides, o sea, parece que van a hacer política con el Mides. Esto es lo que se infiere de la no explicación que da el gobierno. O sea, lo que pasa es que nos vamos a poner a hacer política con el Mides, ¿viste? ¡Y lo dicen!
se llama la atención.
Otra vez la superagencia de publicidad de Invisible, señor. Es espectacular.
¿Cuál es la mejor forma de esconder algo? Ponerlo a la vista.
Necesitamos a alguien más político, ¿viste? Para que haga política. Menos técnico, más político, para que haga rendir más políticamente los recursos que el Estado vuelca en esa repartición y que nosotros los podamos aprovechar políticamente, ¿verdad?
No lo digas públicamente.
Eso no lo tenés que decir. Eso no lo tenés que hacer. No lo tenés que decir. Una cosa que... Por eso le digo,
eso
que
se
mejor
filtra
no
por fuentes para que los periodistas cercanos al gobierno digan, fuentes nos dicen que hay una intención de proyección política de Lema acá. Bueno,
igual eso tampoco termina de explicar nada, señor, porque ¿cuál ha sido la proyección política de la gente que está en el Mides, señor?
Vamos a evaluar.
¿El Parlamento? ¿Qué figura del Mides pegó el salto el otro año de 15 años? ¿Marina Arismendi? ¿O Lesker? No, ¿Ana Olivera?
No. Bueno,
pero el éxito electoral de Ana Olivera tiene más que ver con que la escondida dentro de una bandera del MPP para meterla en el plenario que votaba el intendente de Montevideo a puerta cerrada que con haber estado en el Mide. La tuvieron que presentar a Ana Olivera, señor, no la conocía.
Sí, bueno, para no hablar de Ana Viñoli, ¿no?
Que ni siquiera sabíamos que era otra que no era Ana Olivera. Pensamos que Ana Viñoli era otra Ana Olivera que utilizaba un nombre artístico. ¿Entiende? Y ahí lo van a proyectar. No, yo lo que entiendo es que van a tratar de conseguir votos con la plata del Estado que trata de ayudar a la gente, señor.
¿Esa es su interpretación?
Bueno, no, sí, más o menos, sí. Es algo que yo le había escuchado hacer a Olesker, eso. Diciendo que habían votado muy bien en Artigas porque trabajaron fuerte a través del Mides fidelizando gente mientras le daban de comer. Eso solo lo escuché hablar eso. Que capaz que es él el que está al frente de la agencia de publicidad invisible.
No creo. Pero bueno, es una observación de lo más interesante que está haciendo Darwin.
Muchas gracias. Pero yo no le llamaría ni observación a eso. es un intento de hurgar en la no explicación del gobierno, que siempre es peor, porque se llega a peores conclusiones, señor, cuando uno más o menos se toma en serio lo que no explican. Bueno, Bartolo dice, es un muy buen técnico, pero le falta ese trillo político, dijeron. Te falta cantina, Bartolo. Pero además ya dejó planteada la base. Ahora arranca otro juego. Las damas chinas. No sé cuál es el otro juego, señor.
Backgammon.
Dice que, claro, el país dice, eso le dijo al país un dirigente blanco al tanto de la decisión del presidente de la calle. Pero no demasiado al tanto de sus motivos, evidentemente. Yo creo que empiezan a repetir todos una cosa que no saben ni lo que es. Eso es lo que me parece que se genera en el mecanismo del gobierno para esta situación. El presidente toma una decisión. No sabemos si él sabe bien por qué o no la toma. ¿Está? Eso es difícil de escudriñar, ¿verdad? Dado que la comunica y la explica de manera que queda como inconclusa, o como que no se entiende, o como que lo que se entiende sería algo que no debería decir, ¿verdad? Que debería mantenerse en la interna. Como que se distrajo con otra cosa y no terminó de explicar bien, o como que le... ¡Ay, me acordé! Faltaban dos series de seis del Mancuerna, de la Mancuerna de la mañana, y bueno, no entendemos, ¿está? No se entiende. Y después pasa al segundo círculo, ¿verdad? El tercer círculo, que son los que tienen que... Las fuentes, digamos, ¿no? Los que están ahí cerca y reciben la llamada de los periodistas y dicen, ¡oh, explicamos, man, esto, vos sabés bien! Porque, y ellos no entendieron bien cuando se lo explicó el presidente porque se distrajo en el medio o porque él mismo no sabe y no lo puede explicar porque no lo sabe. Y entonces ahí empiezan a repetir todos un discurso más o menos uniforme que no saben qué quiere decir. ¿Entiendes? Retoman esa idea inconclusa y la explican dos o tres voceros de él convencidos de que entendieron perfectamente la decisión y por qué fue tomada. Y dicen con total seguridad cosas que no explican casi nada de la decisión que se tomó. Porque esta es el... Y ahí pasa a los periodistas, al cuarto círculo, que o no indagan demasiado, o no repreguntan, o se les corta el wifi cuando están en el Zoom con los otros o en el WhatsApp, o la transcriben así como está porque son las 2 de la mañana y ¿qué cree que haga?
El primero de mayo.
Y llega a nosotros como si esto fuera una explicación. Y no es una explicación. Por eso me quedo con el gremio del Mides.
Muy pobre.
La gestión bastante pobre. Bueno, así que está. Ese es más o menos. No tengo. ¡Ah! Y ahora.
Y es el final de Bartolo en la política.
Eso. ¿El Bartolo?
Y yo creo que sí. Y... No, no tenía una proyección por ningún lado.
¿Tuvo
y...
un principio?
Bueno, sí, a ser ministro, un principio.
La
de
campaña de alto vuelo.
La habían ido a buscar a Bartolo.
Sí.
Lo fue a buscar a Bartolo. Como tres veces lo pagó y no quería. Y lo convenció la calle, lo convenció, y qué suerte, porque al final lo echó. Por eso no te tenés que dejar convencer, Bartolo. Te regalaba, estaba bien con tu instinto, Bartolo, estaba bien. Bartolo debe estar pensando, estaba bien mi instinto, estaba bien, sé que había algo que me decía...
No entré, Bartolo.
Y entró Bartolo, como por un tubo. Y dice que ahora dice que van a hacer una... Ah, el comunicado, porque también fui al comunicado, a ver si en el comunicado decía algo. Y el portal oficial de presidencia comunicó que el cambio está argumentado en el que el ministerio se encamina hacia un nuevo abordaje integral. Y empezó por desintegral a Bartolo. Bartolo que no era integral, que era de salvado, era la tal, era Bartolo, ¿de qué era?
No sé.
Es que era Bartolo, y bueno, no tenía. Y entonces yo diría además que por cómo se conformó ahora el Mides con su ministro y con su secretario, es más familiar que integral, ¿no?
El
abordaje.
Y bueno, sí, hay un vínculo familiar entre el 1 y el 2 del ministerio.
Exacto.
No es nepotismo, del primer grado.
No es nepotismo porque el 2 nunca puede poner al 1, digamos. Y el 1 sí puede poner al 2, pero el 2 ya estaba ahí cuando llegó el 1.
Claro.
¿Qué movida? Eso sí que es una movida.
El 1 está bajo el 2.
¿Eh?
No, claro, sí.
Es motis potens. No es nepotismo, señor. O sea, en todo caso es al revés. ¿Entiendes? Uh-huh. Nepotismo es que un cargo claro. alto ponga al cargo más bajo, ¿no?
Sí, y
por lo secretario general, nunca sea. Puede poner, un secretario nunca puede llegar a poner al ministro, ¿entiendes? Uh-huh. Por lo tanto, acá no hay nepotismo.
Motis potens.
Hay motis potens, ¿verdad? motis topen. No, motis topen, creo que se dice. No me acuerdo. No lo escribí para darlo vuelta bien. Tenía que haberlo escrito sí, y hacer el trabajo, pero no lo hice. Las explicaciones al presidente me dio pereza. Otra cosa.
Sí.
Otra. Hablemos de otro caso de despido. Pero en esta oportunidad.
¿Cuál?
No hay tiene una razón. Sí. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué.
Sí.
Primero, el despido. El ENGAP. El ENGAP. ENGAP. El Ministerio de Ganadería.
Eso.
ENGAP.
ENGAP.
Sí.
ENGAP.
Sí. ENGAP.
Ministerio de Ganadería. ENGAP.
Sí.
ENGAP. ENGAP. ¿Está? Sí. Es como Mbappé, pero ENGAP. Sí. Tuvo que sacar dos mandos medios. Dos mandos medios afuera por un error en un etiquetado de carne que mandamos a China. ¿Ve? Acá hay un motivo. Clarísimo. Clarísimo está el motivo. Y lo hizo el presidente mismo. Como le gusta a los chinos, en el ejercicio claro. de su libertad. Este es un caso del ejercicio pleno de la libertad china. ¿Eh? Esto es la libertad china. ¿Por qué? Además, porque dicen que a estos dos mandos medios, que echó libremente chino el presidente de Uruguay, ¿verdad? A partir del error del etiquetado que los chinos no se tomaron a bien.
Se va la administrativa en la nuca.
Exactamente, eso que se conoce como bala administrativa en la nuca, que puede pasar a ser de verdad si sucede del otro lado, digamos, ¿no? si pasa en China, dice peor en China, peor si se hubiera pasado en China. Así que se fueron agradeciendo, ¿sabes? Muy agradecidos con el presidente.
Que, como Bart,
y convivir en Uruguay, no sé qué, y prontos para servir a la patria. Ah, eso fue lo último que dijo Bartolo, que me olvidé también, para la gente, para que la gente sepa. Dice que está pronto para servir a la patria desde donde llega. Así que si se lo cruzan a Bartolo, le dice: ¡Dime un wiki, Bartolo! ¡Dime un wiki artista, Bartolo! ¡Ay, que sentarlo a la batata!
No,
no. Para servir a la patria.
Acá.
Seguiré sirviendo a la patria, esté donde esté. ¡Servime un medio y medio! ¡A un medio y medio de ancina! ¡Servime una grapa de Oduño! Tiene que ser patriótico, tiene que ser algo atrás que acompañe que sea patriótico, ¿entiendes?
Uh-huh. Sí, está muy bien porque esa es la patria.
Ah, exactamente. Servime una escalera al cielo, azul y blanca, con un sol amarillo. Bueno,
sí.
Un limón, ponele, yo qué sé, fíjate. Claro, entonces, le decía
sí.
que en este caso la libertad china uh-huh. se aplica perfectamente, ¿no? A este, porque la cosa es así. ¿Quieren que les cuente cómo fue? El primero fue sí. el etiquetado
sí.
denominado trimming. ¿Ah? Uh-huh. Streaming.
No, trimming.
No les cargó. No les cargaba a los chinos.
Lo tendrían bloqueado.
Exacto. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, relevó de sus cargos a Eduardo Barre, director de la General de Sanidad Animal, y Gustavo Rossi, encargado de la División de Industria Animal. ¿Está? Porque el etiquetado denominado trimming, que refiere a recorte de carne de corte noble, o sea, recorte de corte noble, es como la subprime de la carne, ¿entiendes? Le sacamos lo peor a su corte noble y lo vendemos como corte noble, ¿entiendes? Se exporta a muchos países con esa denominación, trimming. Uh-huh. De hecho, ese corte se exportó a China con ese nombre hasta 2018, con la conformidad, bueno, tanto de ese país como del nuestro, dice la nota, que lógicamente nosotros estábamos conformes con importarlo así, porque lo cobramos más caro. Lo que sucedió, que terminó el despido de los funcionarios de ENGA, es que desde el 2018 se acordó en el protocolo de exportaciones que ese término no debía ser incluido porque se interpretaba como otro corte. Dice, los chinos lo interpretaban como otro corte. Porque trimming en chino quiere decir oportunidad. Y el corte de oportunidad es un corte mucho más caro y prestigioso en China, ¿entiendes? Entonces le ponían trimming y los chinos que veían ahí.
Oportunidad.
Y bueno, y entonces dice, y acá, no, la verdad que está siendo una oportunidad de ser estafado, estaban teniendo los chinos, ¿verdad? Según su criterio, que es el criterio que hay que aplicar, porque son los chinos. Y bueno, igual se siguió enviando con esa etiqueta. Cuando los chinos se dieron cuenta, suspendieron a un frigorífico que estaba etiquetando como trimming. Y no segunda trimming le pusieron, o sea, no le dieron una segunda oportunidad para el frigorífico.
Mi segunda crisis.
Primera vez trimming, culpa del etiquetado. Segunda vez trimming, culpa autoridad local. Tercera vez trimming, culpa chino. Ese es un proverbio chino, ¿entiendes? Parece que los chinos estaban que trimingaban de la calentura y tenían un disgusto trimimbundo. Y el embajador le manda carta de 7 páginas a la calle diciendo que los amigos son la difícil y no te cambian la etiqueta. Sabremos cumplir con lo que acordamos de 2018 y sabremos etiquetar un poco mejor también, de una manera un poco más precisa, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo de afuera son de palo, pero hay que saber qué dice la etiqueta de ese palo para saber qué tipo de palo es, etcétera, ¿no? Vio esos trucos que hace con las cosas nuestras el embajador chino, pero todo con el etiquetado. Y entonces, ahí es que le llega el reparo chino al gobierno uruguayo y según cuenta búsqueda la semana pasada, le dieron al presidente de la calle la libertad, la posibilidad única o oportunidad, podríamos decir también el trimming, del ejercicio de la libertad china en su plenitud. Entonces le ofrecen o descabezás un par de mandos medios o entregás al ministro. Libertad china total, 50% de posibilidad.
¿Cómo estamos con la libertad china en todos los ámbitos de la vida? Es tremendo, Darwin.
Es impresionante.
Se está imponiendo.
Esta es igual que la Chumimba, 50%. Ministro o tenés dos posibilidades.
Un ministro, dos mandos medios.
Exacto. Tenés dos posibilidades. O te contagiás o no. Libertad china a pleno, 50%. 50% de libertad. ¿El ministro de la energía o los dos mandos medios? Bueno, ¿qué elegís dentro de esa libertad china inconmensurable que estás gozando? Ese es más o menos el planteo, señor.
Y el presidente optó por los dos mandos medios.
Y el presidente, sí, yo, Viana, sí, gracias, Viana, por preguntar. Teníamos dos corbatas y, bueno, la libertad china, sí, yo le decir por esta. En ella yo le da la responsabilidad que recae sobre el primero de los uruguayos, que soy yo. El segundo debe ser delgado, yo qué sé. En ella yo le da, mientras me manejaba yo mismo, me estaba masajeando yo mismo las bulbas capilares que responsable y libremente están volviendo a reactivarse, como se va a reactivar la economía, y permíteme darle 2 o 3 vueltas al anillo de pensamiento mágico voluntarista por la economía. Ahí está. Ojalá tuviera vulva capilosa para mesequear y estimular de manera la economía para poder dar esa batalla como estamos dando esta, que es la batalla de toda mi madre, que es el pelo de mi madre, este de mierda que tengo. No es la madre de todas las batallas, sino la batalla de toda mi madre.
Eso fue el tema el fin de semana en redes, parece que está dando todas las batallas por su pelo.
Eso es lo que dijo Loli, pero yo le dije que era la madre de todas las batallas y ella me hizo ver que en realidad es la batalla de toda mi madre.
El pelo de mi madre, en lugar del pelazo del padre.
Ligó mal ahí en la ruleta genética.
Sí, bueno, claro, y bueno, ¿qué pasó? Que porque para eso, por algo Loli es paisajista, ¿no? Ya de esas cosas.
Está bien, sí.
Estudió. Y bueno, y en la soledad, el presidente, y en plenas facultades de la libertad de china, dije, no sé ni quiénes son esos dos mandos medios. Elijan a cualquiera y mándenle sus cabezas envueltas en un kimono a los chinos, con 2 sombreros chinos arroceros, que digan, esto es un regalo nuestro porque los dos mandos medios ya no necesitan gorro.
Perfecto.
Y esa fue más o menos
muy
la situación.
Bien. Así despidió a los...
Decidió a los dos, se fueron los dos, libertad china, señor. Creo que quienes escuchan esta audición saben perfectamente de lo que hablamos. Quizás ya mismo debería decirle a mi Hunter que ponga libertad china de oxímoron a utopía y hacerlo NFTZ.
Es tremendo eso, Darwin. Mira, estuve hablando el fin de semana y
es muy fuerte el concepto.
Sí, está muy.
La libertad china va a entrar después se va a transformar en coso y quién fue el primero que lo dijo. ¿Vieron lo que dijo el ministro de ganadería de
para cerrar, sí.
Para cerrar, sí.
Sí, para cerrar con los dos que echar.
Dice, no sé cuántos que estaban involucrados, que habían redactado el protocolo ellos y debieron darse cuenta, debieron haber detectado el problema, todo eso, ¿verdad? Más allá de eso, acá viene la explicación, se ve la dimensión del sacrificio que Uruguay está dispuesto a dar pensando en la confianza de la cultura china. La dimensión de sacrificio. Dos gerentes por una etiqueta. Esa es la dimensión de sacrificio.
Lo que viene.
Es espectacular. Sí. Es espectacular, porque lo que está diciendo es ¡cortamos dos cabezas! ¡El órgano lleno! Para mostrarle lo que tenemos por delante, esta linda relación que tenemos. Sin ningún tipo de enmascaramiento, ¿verdad? De esta situación y dando un homenaje y dando... lo que tiene que dar para llegar a esa libertad china, señor, y para ojo que yo estoy de acuerdo, me parece un poco sorprendente que lo digan así,
abiertamente.
Uruguay está dispuesto, y Uruguay también está dispuesto a hacerlos caminar desnudos por la Rambla, y Uruguay también está dispuesto a mandarle un corte de carne de los dos mandos medios que ejecutamos, y Uruguay está dispuesto a sacrificar sacrificio.
11:30, columna deportiva Darwin, lo esperamos.
No toquen nada.
¿Sabés qué tienen en común tu mamá y Darwin? Que tu mamá es única. Y Darwin, bueno, por suerte también. Encontrá el regalo perfecto para mamá en Mercado Libre con hasta 40% off y 20% off extra pagando con tarjetas Scotiabank.